de tu nombre, Río Paraná.
Estamos escuchando Río Paraná, interpretado por Suárez. Suárez, que va a ser una de las bandas protagonistas del Festival Escenario 2, este escenario que celebra a su manera, obviamente, porque va a ser virtual, en este caso, el encuentro audiovisual dedicado íntegramente a la relación del cine con la música. Se va a desarrollar entre el 10 y el 30 de octubre. Se va a poder disfrutar a través de la plataforma Contar desde cualquier lugar del mundo. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Iván Bolovic del otro lado. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? Gracias por llamar.
No, por favor, muchísimas gracias a vos. Y bueno, la pregunta es, ya estamos a días, porque va a empezar el sábado este Festival Escenario. Contanos un poco cómo viene la mano.
Bueno, nosotros re contentos, pues ya como que entregamos a la plataforma todo el contenido, ahora está del lado de ellos ya empezar a subir y todo eso. Pero contentos, tenemos una programación de lujo. La verdad, para hacer una segunda edición, todos los acontecimientos que sucedieron, más la competencia oficial y todos los logros por ahí que estamos teniendo en relación a poder quizás por primera vez posicionar el género del documental musical, ya es una celebración para nosotros.
Iván, contame un poco cómo es el proceso, porque a ver, le contamos a la audiencia que este festival tiene obviamente novedades en cuanto a este género, el género que trabaja la relación entre el cine y la música, pero también hay rescates históricos, hay homenajes. ¿Cómo se trabaja en la programación del festival?
Mira, es un poco mezclada la forma de trabajo. Por un lado, el año pasado cuando tuvimos la primera edición, que fue presencial, no fue competitiva. Este año es la primera vez como que lanzamos una convocatoria, también tirar la piedra del otro lado para ver quién contesta, ¿viste? Porque estás abriendo a algún género específico. Y la respuesta fue muy grande, por un lado, entonces nos sorprendió también la cantidad y la posibilidad que tiene el género. Eso hizo que armemos una competencia oficial bastante polenta. Y por otro lado, veníamos trabajando también en el rescate de archivos y de materiales históricos, sumado a una coincidencia que hizo también que terminemos pudiendo ensamblar un material nunca antes visto. Y también es como que Córdoba, sin quererlo, es como un súper protagonista del festival. Porque en toda la parte de rescates y la de homenajes, por un lado está la apertura de los archivos de Cinepres, de Julio Cervalli, para lo que es material de artistas populares y folclore. Eso a nivel país no se ha visto, por lo menos en los últimos 20 años, y el material que estamos sacando a la luz es un material totalmente inédito. Y por otro lado tenemos poder sacar a la luz a Alcira Luengas, la documentalista pionera cordobesa que estudió en Santa Fe y que fue la que filmó la separación de Almendra.
Déjame ir por partes, me interesa lo de Alcira, lo vamos a charlar en un ratito, pero ¿qué tienen esas otras imágenes del archivo que me decías que hay un archivo sobre la música popular argentina que hasta ahora no se conoce? Digo, ¿qué imágenes tenemos ahí?
Bueno, tenemos la primera grabación de Mercedes Sosa en la Plaza Colón al día siguiente del debut famoso en Cosquín, que es el primer clip que ella graba en su vida. Después está Cafrune cantando Arriba en Caballo, llegando al Festival de Cosquín. Está Sandro en 1970 en un festival que se llamaba Festirama en Río Ceballos, cantando La Vida es Igual.
Claro.
Está el Cuarteto Supay, que había venido a una presentación en su primera presentación en lo que sería el Festival de Cosquín, y que cantan en una casa, no sé, también ahí en las Sierras Chicas. Y está la última actuación de Yupanqui, la última canción que cantó en la última presentación en el Festival de Cosquín, 1990.
Te dije claro lo de Sandro porque, digo, lo maravilloso de los archivos y la historia vista en retrospectiva, porque Sandro en el 70 tocó en el Madison Square Garden. Entonces tenés ahí también la otra cara, en Río Ceballos.
Sí, claro, del Madison Square Garden a Río Ceballos sin escala. ¿Sí?
Claro, es realmente una cosa increíble. Te pregunto dijiste al pasar la idea de posicionar el género.
Sí.
¿Cómo está el género hoy cuando tenemos, quizás sea un parecer, pero por ahí por las plataformas y demás tenemos acceso a mayor cantidad de producciones a nivel internacional de este tipo de este género cinematográfico, audiovisual? Digo, ¿cómo está en la Argentina hoy?
Mira, es una situación bastante particular porque nosotros todos los que hicimos el festival somos todos directores de cine y música. Uh-huh. Somos un poco outsiders dentro de lo que es la industria, porque es un género que no está avalado oficialmente, no tiene premio del instituto. Si vos presentás tu proyecto para hacer una película, competís con documentales sociales, con cosas que son muy difíciles de competir.
Claro.
Y finalmente todo termina en una cuestión de propios recursos, de esfuerzo, y después viene también la peregrinación de poder estrenar. Algo muy complejo de que si aparece Sadaic, tu película sale más cara que una película. Si yo firmo la película sobre
claro.
un disco, me tiran a matar en todas partes, pero por cuestión de falta de legislaciones y de nosotros estar operando desde el esfuerzo y las sombras que de una cuestión avalada oficialmente. Lo que hemos logrado en el festival en este momento es por primera vez el aval del Ministerio de Cultura de la Nación, lo cual es para nosotros ya es un hito histórico, uh-huh. Porque quiere decir que es el primer aval oficial. Se unió también el INAMU. La Universidad Nacional de Córdoba ayudó también en lo que es la restauración del material de archivo. Como que se armó una cadena que por primera vez ayuda a que un género que vos estás habitualmente, vos llegás a tu casa, ponés en Netflix la película del bajista o del cantante que se murió en 1922, o de una movida que hubo en no sé qué lugar, ese hábito de consumo está a nivel general. Acá en Argentina todavía sigue siendo como una especie de tabú ridículo, porque al mismo tiempo todos veríamos, no sé, un docu de Cerati si aparece en el archivo del Flaco Spinetta.
Claro.
Y, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Entonces, hay como una zona gris que un poco el festival de lo que se está encargando es de sacar esa cuestión de película de sección que estaba en diversos festivales como una sección pintoresca y transformarla en festival.
Uh-huh.
Y darle una entidad más oficial. Y al mismo tiempo es como una puerta de entrada, una invitación a todos los que vienen trabajando el género y todas las formas de encargar lo que es filmar música. Y eso, no lo cerramos al concepto de documental que para nosotros cierra, sino que por eso el festival se llama Cine más Música, es abrir todos los conceptos sobre la música.
Te pregunto sobre los rescates históricos que obviamente tienen la frutillita del postre con ese rescate del trabajo de Alcira, pero hay películas que por ahí se conocían de su existencia. Pienso en la película de Spinner, por ejemplo, con Spinetta, pero que no, que como que no tenían, no eran fácil de acceder, no se encontraban tan fácilmente o se encontraba una calidad por ahí en YouTube con fragmentos, con una calidad dudosa, vamos a llamarla.
Sí, la posible.
Y claro, claro, exactamente. ¿Cómo fue recuperar eso, digamos, la decisión? ¿Está trabajada con los directores, con los realizadores? ¿Cómo lo encararon?
Mira, es una mezcla, hay varias cosas, porque al ser todos nosotros como gente del cine y la música, tenemos toda la conexión, ya viene por ahí, estamos hablando ese idioma todo el tiempo, y un poco lo que estamos buscando es que nos comuniquemos todos en el mismo idioma, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, ya estamos en una, yo creo que somos una generación donde, más allá de las cuestiones de los 60, 70, pero ya a partir de los 80, 90 empieza a haber mucho más registro de materiales. Entonces, hay algunos que están por remasterizando algunas cosas, pero esas cosas no tienen destino, no tienen dónde ir. El material específico del corte Spinetta lo restauró Fernando Spinner, que es Balada para un Kaiser Carabella.
Sí.
Eso es un caso. Nosotros tenemos una película que se llama Tango Argentino, que es una película que nunca se estrenó. Y eso gracias al Museo del Cine acá, que hicimos un convenio. directamente restauraron la copia para nosotros. Es algo que nunca se hizo. La película se va a ver por primera vez y sale Piazzolla.
Claro.
En imágenes que nunca se vieron de Piazzolla, uh-huh. tocando aparte.
Claro.
Y es un documental sobre eso. Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, está lo de Suárez.
Sí.
Y lo de Suárez es el registro del show de la reunión en el Conex en 2016. Súper crudo, nunca visto, lo de por ejemplo, lo de los brujos, es la presentación de San Cipriano en cemento.
En cemento, sí.
Filmado desde el escenario. Uh-huh. Es como, en ese tiempo tiene un poder que es como estar al lado de los brujos, y ese material no se vio nunca, porque estaba en un VHS metido en la mitad de otro recital de alguien que lo había registrado. ¿Y qué pasó? Lo limpiamos, lo masterizamos, limpiamos el sonido, es un trabajo de juntar los materiales, ponernos a punto. El trabajo que hice con lo de Cervantes no fue simplemente recibir el material. Limpié el audio, limpiamos la imagen, lo restauramos, masterizamos el sonido. Es un trabajo arduo con el que estamos terminando de trabajar.
Iván, hablando de trabajos arduos y de rescates, te voy a invitar porque vamos a sumar a otro amigo a la mesa. Está Julián Lona del otro lado. Juli, ¿estás ahí?
Acá estoy. ¿Cómo
Bien,
andan, muchachos?
Perfecto.
Un placer muy grande saludarlos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, a ver, la idea de esta reunión, vamos a llamar, era hablar un poquito de lo que Iván recién definió como la frutillita del festival, la perla, vamos a llamarlo, que tiene que ver con el rescate del trabajo de Alcira Luengas, que retrata la última parte de lo que fue la primera etapa de Los Almendra hace 50 años, un material inédito que estaba en algún lugar de cuya existencia se sabía y que gracias al trabajo de la familia de Alcira, Julián es sobrino, también es realizador cinematográfico, audiovisual, se ha podido rescatar. Le pregunto a los dos y lo cuentan como quieran, ¿cómo fue ese laburo?
Bueno, hola, Iván.
Sí. Arranca a Iván, dale.
No, que arranque Julián. Julián fue el puntapié de todo esto que estamos charlando, así que arranque Julián a contar.
Bueno, no sé cómo que habrán charlado un poquito antes recién, pero esto ha sido un misterio muy grande, viste, por décadas en mi familia. Siempre estaba esa cuestión de que dónde estarán las latas. Sabíamos que uno de mis primos, Matías, tenía una lata y teníamos una parte del audio, pero no sabemos bien qué era. Había algunas fotos dando vueltas, ¿viste? También sabíamos que en Santa Fe había otras cosas, en La Rioja había otro material, estaba como muy perdido. Siempre fue un misterio muy grande porque, aparte de Alcira, en nuestra familia realmente tiene un peso muy fuerte, no solo por su condición artística y de realizadora, sino por su personalidad, y es una persona que ha marcado mucho a mis tíos, ¿viste? En ser como muy claro en ciertos objetivos, ciertas búsquedas.
Sí.
Más en un contexto, no sé, tan diferente como puede haber sido hace 40, 50 años, dedicarse al cine y a lo audiovisual.
Uh-huh.
Yo, como ni bien mencionaste, me dedico también a la dirección, bueno, documentales y de cine, y por eso conocí a Gaby Patrono, que es uno de los organizadores del Festival de Buenos Aires, y yo en su momento, cuando estrené el primer docu, le comenté a él de estas latas. Pero quedó ahí. Y ahora volví a tomar contacto y bueno, ahí empezaron a aparecer un montón de piezas del rompecabezas y llegamos a esta instancia donde estamos, como viste, súper emocionados y no podemos creer de cómo de a poco empieza a tomar forma la historia, y ahí me conectan con Iván, y bueno, Iván empieza a hacer un trabajo de detective súper minucioso que la verdad que estamos súper agradecidos.
¿Cómo fue ese trabajo de detective, Iván?
Bueno, todo es como el festival de las coincidencias también, porque eso fue interesante, porque el puntapié que tiró Julián tenía que ver con una lata de 16 milímetros y varios carretes de audio que estaban tipo full track, como llenos, y que tenían inscripciones. Esa es la pista que teníamos por Córdoba. Ahí empezamos a hacer un convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación, para que haga un convenio con la Universidad de Córdoba, el CDA, para poder digitalizar el material y ver de sacar a la luz el material de Alcira. Y después de eso, Julia había mandado un archivo que era de YouTube, que era de Almendra en vivo.
Sí.
Yo que conocía del documentalito de Almendra de Alcira, que está en muy baja calidad, incompleto en YouTube, se conoce ese material, todos hemos crecido viendo ese material de Almendra, hablando de su separación. Pasó esto, que había un vivo, y ese vivo yo no entendía de dónde venía, y terminé preguntando, como que hay algo que no entiendo, como que no cerraba, porque en el documentalito no había ese vivo. Y ahí eso nos llevó a los chicos de Marea Doc de Santa Fe, que habían hecho una película que se llama Comarca Beat, que estuvieron el año pasado invitados por el Festival Escenario, la edición número uno, que es sobre la historia del rock santafesino, y ahí había unos 20 segundos de Almendra en vivo, que estaban estas imágenes. Gaby me pasa el teléfono del productor, que se llama Pablo Bertoli, y ahí cuando hablo por teléfono nos ponemos a hablar de Alcira, y a mí me resultó muy extraño que él me hable, inclusive emocionado, de Alcira. Es como que me perdí y no entendía nada.
Claro.
Y ahí me dijo como que sí, que ese material era de ellos, que ellos lo habían revelado de una lata, que era de Cecilia Volke, la hija de Ana Trachtenberg, la productora del documentalito, y que no solamente era ese material, sino que había 44 minutos más.
Uh-huh.
Y ahí fue como, ¿cómo hay 44 minutos más? Y sí que eran los descartes del documental, y yo pedí que me lo envíen, y cuando me lo envían, es una de las grandes sorpresas de la vida, eso, como poner play a ese material, que fue el que no tuvo destino del armado final del documental, y eso terminaba con unas canciones en vivo de Almendra en su despedida en el Teatro de Flores.
Uh-huh.
Y no solamente eso, sino que yo ahí empecé con una teoría de que esto, al ser un descarte, y en Córdoba estar los audios, viendo las fechas, y por siguiendo lo que había de la información de los carretes, yo tenía la teoría de que el audio pegaba con las imágenes que había conseguido.
Y era.
Y hasta que no se digitalizó el audio, finalmente tuve ese audio en mano, más e ir a editar y todo esto, un proceso donde en Córdoba se digitalizó eso, en Santa Fe se mostró el proceso de cómo se llevó a cabo, y recibimos para el festival todo ese material y lo monté, y eso va a ser el homenaje a Alcira. Y en el momento donde sincronizamos, nada, obvio, se nos cayeron las lágrimas de una emoción, era un material que nunca tuvo destino de estar dentro del documental, se descartó. Y justo en ese descarte están los amigos que estaban rondando en ese encuentro, y esos amigos son Paco, Cutaya y Pomo.
Claro.
Trabajando como amigos, claro. En una situación de una banda que ya está dejando de ser, y donde están todos tirándose una onda para lo que viene, ¿no?
Julián, cuando, digo, recién hablabas de la importancia de Alcira y lo siempre presente que estuvo en tu familia, ¿qué significa para ustedes este rescate? Incluso para vos como parte de ese laburo, como realizador, ¿qué sentiste cuando viste ese material ya hecho realidad?
Mira, por empezar, también un alivio muy grande de empezar a encontrarle respuestas, viste, a tantos enigmas, por así decir. Porque como decía Iván, el material estaba en YouTube, ya estaba subido, ¿viste? Y no, nosotros no podíamos entender. Yo incluso hablaba con la gente, con los usuarios que lo habían colgado a YouTube, y nadie me sabía explicar bien de dónde. Gente me decía que lo había comprado en la peatonal, viste, cosas claro. Así. Entonces, para, no sé, para mi madre, mis tíos, también eso es como algo muy emocionante y una especie de homenaje. Así que en ese sentido nos causa mucha, mucha emoción. Y por otro lado, también tomar la relevancia de lo que realmente es Alcira, lo que fue y lo que estamos intentando que sea para lo que es la historia, ¿no? Abrazarme, ¿viste? Y no sé, encontraban en mí algo que veían de Alcira. Yo, Alcira murió hace ya 20 años, entonces yo por la edad que tengo, ¿viste? Tengo recuerdos de la infancia nomás, pero ahí empecé a entender un poco de su carisma, de su potencia, de sus condiciones quizás, que están más atribuidas, viste, me parece erróneamente, a un comportamiento masculino, viste, porque ella iba como al choque, era como ponerle mucho huevo y mucha garra, y eso le trajo muchos problemas en un contexto tan, no sé, hace 50 años, viste, no sé si usar la palabra machista, pero por ahí. Entonces, nada, de repente, no sé, ir a La Rioja y ver que hay una calle que se llama Alcira Luenga, que hay un estudio de tele con una biblioteca que tiene su nombre. Es súper emocionante, de verdad.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos. Esto se va a poder ver entre el 10 y el 30. ¿Cómo va a estar disponible? ¿Va a estar disponible en la plataforma y uno va a poder ingresar y elegir, o va a tener algún tipo de distribución específica?
Mira, es bastante fácil. Es un logueo. Vos te logueas, viste, como en cualquier página que vos querés, viste, ser parte.
Sí.
Es gratuita, te logueas y ahí tenés una parva de contenidos. En total son 28 contenidos que tiene el festival, incluido lo de Alcira, lo de Cinepress, y otros homenajes también tan importantes, los rescates. Y por otro lado va a estar la competencia oficial, que tiene una rotación por semana, que por semana se van a ir subiendo 6 películas. Y después va a haber unos conversatorios que seguramente van a estar como ligados a temáticas de la música. Estamos viendo inclusive de relacionarlo con todas las cuestiones de los homenajes y ver de hacer... Ah, y hay un solo artista que está solo, que juega solo, que es un artista invitado, que es Orco Video. Está dentro de la programación, pero va como artista invitado. No compite ni nada de eso. Y él hizo como un armado de... Es como el gran artista hoy visual del trap y de la cumbia. Y lo invitamos para que arme como un armado particular donde hay videoclips de artistas muy conocidos, backstage y todas cuestiones. La idea es como que sea plural y sobre todo estamos pensándolo como el festival más federal posible. Córdoba participa con un largo, un corto, dos homenajes... y un rescate histórico.
Claro.
Es casi una estrella.
Y un rescate histórico que tiene algo de federal, porque va a unir La Rioja, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Y Buenos Aires.
Y España. Como puntapié inicial.
Exactamente. Exactamente.
Está todo, y sobre todo, yo creo que una de las cosas que más feliz nos pone en todo esto es poder estar sacando la luz a una pionera. Nosotros en el proceso de esto estamos todos como conmocionados, como lo está Juli a nivel familiar. Nosotros lo estamos como personas que nos encontramos con esta sorpresa, y de pronto Alcira como iluminó todo, y para nosotros es algo mundial. Total, estamos rescatando una pionera, y eso cambia el eje de lo que tiene que ver y de todas las discusiones que tienen que ver alrededor de lo que implicó filmar el rock en Argentina, o acercarse a artistas en Argentina que siempre tenían una mirada masculina. Bueno, acá la que inició lo que es el primer documental de rock en Argentina es una mujer.
Tal cual, tal cual. Juli, Iván, muchísimas gracias por esta charla.
Por favor, muchas gracias por darnos este espacio de difusión. Así que bueno, espero que todos puedan ver no solo el homenaje, sino el festival, que la verdad que tiene una programación buenísima. Y nada, les agradezco desde acá nuevamente.
Desde el sábado va a estar disponible en la plataforma Contar. Les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo.
Gracias.
Nos estamos viendo. Ahí estaba, el Festival Escenario, la segunda edición, que va a ser virtual y que estará disponible a partir del 10, entre el 10 y el 30, a través de la plataforma Contar. Ahí estaban Iván Bolovic y Julián Lona charlando con nosotros acerca de la segunda edición del Festival Escenario. Nos vamos escuchando Almendra, claro está.